Buenos días. Pues continuamos nuestro programa de Revista de Filosofía y hoy vamos a comentar y al mismo tiempo informar a nuestros oyentes de un número nuevo que acabo de salir de la Revista Internacional de Filosofía Política, la RIF, el número 24, que, como algunos de nuestros oyentes sabrán, es una publicación que hacemos, digamos, a la limón con la Universidad Autónoma de México, especialmente con la División de Iztapalapa. Y es una revista internacional de filosofía política hispano-mexicana que bueno, pues ha llegado ya a 24 números y que tiene la peculiaridad que se hace de forma alternativa en México y en Madrid, ¿no? Un número, sacamos dos números al año, y un número se hace en México y otro en Madrid. Entonces, esta revista, su número 24, ha estado dedicado a un tema que últimamente, bueno, últimamente lleva ya un cierto tiempo bastante en el candelero, ¿no? Es el problema del laicismo, la laicidad, la confesionalidad. El título se llama El laicismo a debate y tiene una serie de artículos que plantean este tema en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito mexicano, por ejemplo, el ámbito español, el ámbito alemán, francés, la sociedad norteamericana. Y un artículo, aparece ahí un artículo de nuestro compañero y coordinador de la revista de filosofía, Antonio García Santelmases, que lleva también cierto tiempo dedicando a tratar el tema, ¿no? Que se llama la mala prensa del laicismo. Y es una reflexión teórica y al mismo tiempo, digamos, centrada en alguno de los puntos concretos de este tema, ¿no? Yo empezaría preguntando a Antonio que nos explicara así brevemente cuáles son los ejes fundamentales de su artículo y cuál es un poco la posición que él tiene en esta polémica sobre el laicismo, y luego ya podremos ir entrando más detalladamente en alguno de estos temas.
Bueno, buenos días antes de nada a estas horas tan tempranas donde nos ha recluido la dirección de Televisión Española, aquí tomando estos cafés a estas horas terribles de la mañana, y agradeciendo a los que nos acompañan a estas horas tan tempranas también. Pues efectivamente, cuando pensamos en el número de la revista, a mí me pareció que este tema del laicismo tiene, en el caso de España, una caracterización, y es que está atravesado por tal cantidad de prejuicios por un lado, de tergiversaciones por otro, de anatemas. Es decir, se le hace cargar al laicismo, digamos, con una serie de características que yo creo que no responden verdaderamente a lo que el laicismo históricamente ha pretendido, en lo que puede seguir ofreciendo hoy. Y a mí me vino esto a la cabeza porque, bueno, como tú sabes, había muchos debates en torno, cuando escribí el artículo, acababan de producirse las elecciones norteamericanas hace casi un año. Se insistió mucho en qué medida en las elecciones norteamericanas pues el tema de los valores había sido decisivo en la contienda electoral, por ejemplo el tema de los matrimonios homosexuales y el voto en determinado tipo de estados. Incluso ahora hay investigadores que han entrado en el asunto de en qué medida, aunque el candidato demócrata era católico, Kerry, sin embargo el voto de recomendado en aquel momento por algunos sectores, por ejemplo del Vaticano, era más favorable al candidato republicano, a Bush, por todo el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual. Y bueno, como fueron unas elecciones polarizadas después de todo lo que había ocurrido en la guerra de Irak, también aquello chocaba con la doctrina del Vaticano, contrario a la intervención en Irak, contrario a la doctrina de la guerra preventiva. Pues hombre, había un poco esa pregunta de qué es lo más relevante desde ese punto de vista católico hoy, si es los problemas de familia o los problemas de las relaciones internacionales. Ese era un primer contexto donde me interesaba el debate. Ya en aquel momento surgió un debate del que podemos hablar después, que es el debate en Francia, que la revista tiene algún artículo específico del contraste entre Alemania y Francia, y que en aquel momento cuando yo escribí el artículo, claro, no podía imaginar lo que iba a ocurrir el 29 de mayo con el resultado del no en Francia al referéndum y después el no posterior en Holanda, la parálisis en la que ha entrado el proceso de construcción europea. Pero no cabe duda que todo ese debate sobre la nación, sobre la república, sobre la laicidad, sobre el sistema educativo, era un contraste muy vivo con Estados Unidos. Estados Unidos y Francia en eso eran como dos modelos completamente distintos. Y en medio no cabe duda que hay muchas sociedades, por ejemplo, pues ahora ha entrado mucho el debate sobre el modelo británico después de los atentados del 7 de julio, que también es posterior al artículo, pero a mí me interesó también ver algo que se estaba produciendo entonces en España en el otoño del año 2004. Acababa de llegar el PSOE al gobierno, llevaba 5 o 6 meses, y entonces comenzó a darse en algunos filósofos importantes, en algunos teólogos. Yo cito ahí, por ejemplo, a Olegario González de Cardedal, a Fernando Sebastián, a José María Martín Patino. Es decir, comienza a haber ahí una posición donde viene a decirse, por decirlo de una manera breve, estamos asistiendo a un proceso de revisión de la historia de España, estamos asistiendo a un proceso de revancha de alguna forma, de intentar conquistar lo que no se logró en el acuerdo, los acuerdos de la transición, en el proceso de transición a la democracia del año 78. Entonces, yo fui investigando un poco qué querían decir estos autores por esas dos cosas. La primera era decir, se está pretendiendo rememorar la memoria histórica de la República como si fuera la única, opción democrática a lo largo de estos años. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, pues aparecían en un artículo de Olegario González de Cardedal que se llamaba ¿Qué España?, publicado el 12 de octubre del 2004, hace ahora un año aproximadamente, decía de tiempo en tiempo en España algunos deciden abolir la historia, cambiar el presente y comenzar a construir el país como si nada se hubiera hecho hasta entonces. Se eleva a categoría absoluta un momento de la historia anterior. A partir de él se descartan los demás y con él como modelo se configura una nueva legislación, una cultura y una comprensión de la ciudadanía, convirtiéndola en criterio de dignidad y de exclusión. Y añadía, la glorificación incondicional y repetida día tras día de la Segunda República Española. Previamente se parte de un presupuesto que nadie se atreve a confesar explícitamente, que la transición constitucional del 78 no fue suficientemente radical, porque se careció del coraje necesario para hacer la revolución imprescindible y sin la cual España no estará resanada. A partir de ahí se vuelve la mirada a los primeros años 30, se pone como modelo limpio de toda sospecha a sus hombres e instituciones, dándose por supuesto que todo aquello fracasó por motivos impuros, interesados y violentos. Este modelo de política, de cultura y de sociedad, ensoñado e históricamente falso, a juicio de este teólogo, es el que se propone ahora para una España republicana y agnóstica. Entonces, a mí me pareció que efectivamente era un diagnóstico que respondía a cosas que estaban ocurriendo. Es decir, por un lado, la petición de las plataformas que estaban surgiendo en aquel momento de la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Iglesia, los Estados con la Santa Sede, del año 78, principios del 79, la recuperación de una memoria histórica de los vencidos y del olvido que había habido en la transición. Lo hemos planteado aquí en algunos programas, por ejemplo, en programas con Reyes Mate, con Santos Juliá, con otros. Había un cierto debate de los historiadores, por un lado, debate, por otro lado, sobre los temas jurídicos, constitucionales y de política del Estado español en relación a la Santa Sede. Y bueno, pues digo, bueno, y entonces aquí va surgiendo este debate, ¿no? Claro, yo me di cuenta que a la vez que esto no solo se diagnosticaba este punto, sino que se pretendía achacar al laicismo dos cosas que realmente yo creo que están muy injustamente referidas al laicismo. No un pasado republicano, que efectivamente cómo no va a estar el laicismo orgulloso del pasado de Azaña, de Fernando de los Ríos, de los intentos de construir una España laica, una España democrática, un cambio en la escuela, como lo que se produjo por Rodolfo Llopis, por todas aquellas grandes personalidades, sino de pronto intentar interpretar que el laicismo era igual al marxismo-leninismo y al totalitarismo. Tú te habrás dado cuenta que hay muchos términos que se utiliza el término totalitarismo laico, del que convendría que habláramos algo. Y en segundo lugar, paradójicamente, que también es otro tema que tú has trabajado mucho, se venía a decir o bien que el laicismo era el paroxismo de la doctrina total, es decir, que tenía respuestas para todo como una ideología totalitaria, o que era una ideología, por el contrario, tan débil, tan vacilante, que llevaba a la gente a una pura indeterminación, a una pura vértigo, a un puro vacío, a un pensamiento completamente débil, propio de una posmodernidad delincuescente. Y yo decía, caray, pues yo no veo ni tanta delincuescencia, ni tanto paroxismo. Y ese es un poco el sentido que tiene intentar entrar en ese debate en el artículo.
Sí, la crítica es evidente. Tú aquí lo retomas bastante bien, ¿no? Que por un lado, es verdad, te lo asimilan al totalitarismo, y por otro lado, o sea, un pensamiento y una práctica, sobre todo, muy fuerte, muy consolidada, muy dogmática, y por otro lado, al relativismo y al hedonismo y al pluralismo, el relativismo moral, o sea, digamos, a los elementos más débiles y más fluidos de la posmodernidad, ¿no? Entre esas dos cosas. Yo creo que ahí está muy bien el intento de recuperación de una tradición que se mueve justamente entre los dos ámbitos. Es decir, que no cae en lo que algunos han podido llamar ideologías o religiones de sustitución, ¿no? Con las religiones, la interpretación religiosa de los totalitarismos, ¿no? Tanto stalinistas como nazis, ¿no? Y que tampoco cae en esa especie de abandono de relativista del pensamiento, ¿no? Y sobre todo los valores. Yo creo que hay además una confusión porque, claro, en eso el laicismo, igual que el republicano por un lado, en eso es liberal, en el sentido de reconocer que no hay una única respuesta a las últimas preguntas, es decir, que no hay una única respuesta al problema de cuál es el sentido de la vida o cuáles son los fines últimos del hombre, y en ese sentido, pues sí es liberal, claro, pero no, eso no significa que no apuesta por valores, sino que admite que hay varios valores que pueden orientar la vida, ¿no? Y que en principio una posición liberal tiene que ser neutral respecto a los diferentes valores, respeta la explicación religiosa de la vida, pero admite que te puede haber también una interpretación o una cosmovisión y una ética que no sea religiosa, ¿no? Con lo cual, claro, volvemos un minuto al siglo XVIII, cuando se planteaba el problema de si un ateo podía ser moral, ¿no? Claro, diciendo, bueno, pues es que estos siglos, más o menos, el pensamiento liberal ha defendido que un ateo puede ser liberal, que puede haber una ética laica, con la misma, digamos, densidad moral y con la misma obligación y los mismos deberes, derechos y la misma dignidad y densidad ontológica que las éticas religiosas, ¿no? O con fundamento religioso, ¿no?
Claro, a mí me parece que el tema tiene varias derivas y por eso conviene, antes de ir directamente a las consecuencias en el campo de la educación o en el campo tal, ir viendo un poco, los motivos que provocan unas interpretaciones que después conducen a esas derivas. Por ejemplo, ¿por qué me parece a mí tan importante distinguir el republicanismo laico de lo que tú has llamado muy bien religiones de sustitución? Porque claro, la interpretación que hoy se hace cada vez más es una interpretación de los años 30 y del siglo XX, la interpretación al modo como si hubiera existido un liberalismo que no tuvo nada que ver, ¿verdad?, ni con el fascismo por un lado, ni con el comunismo por otro, que digamos tuvo la razón desde el principio. Bueno, yo creo que la cosa fue mucho más compleja en los años 30, es decir, hubo una transformación del movimiento comunista que pasó a la defensa de los frentes populares, pero después también hubo una parte del liberalismo que ante el miedo del avance del comunismo se acercó al fascismo.
Madariaga, el propio Ortega.
El propio Ortega, ¿no? Pero claro, hay un punto donde a mí me parece que es muy importante, que es esa tradición española, por ejemplo, de la República Laica, la tradición de Azaña, la tradición derrotada, la tradición vencida. Claro, no se la puede equiparar a lo que fue la experiencia de los países del Este, como se hace frecuentemente por este tipo de autores, porque estos autores al achacar al laicismo todos los males, en el fondo ellos, ¿qué es lo que vienen a decir? Bueno, es lo que vienen a decir es, ustedes quisieron tener un mundo sin religión, ustedes han provocado un mundo que ha conducido a la destrucción, a la barbarie, al horror. Este es el modelo. Es decir, ¿cuál es en el fondo el error, vendría a decir estos autores, el propio Wojtyla? ¿Cuál es el error del socialismo? No, el error del socialismo para ellos no es un error económico, no es de doctrina política, es un error antropológico, porque en el fondo remite a un proyecto ilustrado que intentó construir un mundo autónomo y lo que ha provocado es el espanto, el horror, la catástrofe, la barbarie. Ese es un poco el modelo. Claro, responsabilizar a tradiciones republicanas laicas de lo que es Auschwitz o de lo que es el Gulag, bueno, cuando muchos de sus miembros acabaron directamente en Auschwitz, es claro, es muy fuerte. Es decir, que se haga a la vez desde instituciones religiosas, algunas de las cuales tuvieron un comportamiento muchísimo más benévolo, por decirlo con una palabra suave, muchísimo más silente en lo que fue el avance del nazismo, pues también es roza ya el insulto. Entonces, por eso me parece que es importante dar ese primero esa doctrina. ¿De dónde viene esa doctrina? Esa es la diferencia que tenemos con el modelo francés. Claro. Que en el modelo francés eso es inconcebible debatir así. Porque, claro, ellos sí parten de una idea de que en 1905 provocaron la separación entre la Iglesia y el Estado, que llegaron a los acuerdos del año 24 y que el orgullo de la República ha estado en su sistema educativo. Que su sistema educativo es el que ha logrado, respetando las diferencias, no entrando, como tú decías muy bien, en las cuestiones metafísicas de cuál es el problema que cada uno puede tener en relación a las respuestas últimas sobre la vida humana, pero sí ha logrado o ha intentado lograr un cierto vínculo de permanencia, de pertenencia dentro de los distintos individuos que no se vean abocados a elegir entre esa cosa terrible del individualismo económico exacerbado y el comunitarismo petrificado, el quedar encerrado cada uno en el puro gueto. Ese es el modelo. La pregunta de gran interés, ¿por qué ese modelo, que es el auténtico modelo laico verdaderamente? Porque el nuestro, como se dice en la revista, no es un modelo laico, es un modelo no confesional, claro, que es una cosa distinta. ¿Por qué hoy vive una crisis? ¿Y por qué? Sería la pregunta. Algunos piensan que esa crisis es la más aguda de Europa y, sin embargo, otros consideran que esa crisis es menor de la que, por ejemplo, se vive hoy en la sociedad británica. Después de la experiencia de los atentados terroristas, hemos visto todas esas informaciones. El fin de Londonistán, acaba el paraíso multicultural, el peligro de una política permisiva de los guetos culturales incomunicados entre sí, y más bien vienen a decir cuál es el vínculo común. Entonces, ¿cómo vemos, tanto en el caso británico como en el caso francés, pero también en las revistas se habla del caso alemán, comienza a plantearse el problema no tanto de la vieja religión con la que se había estado en debate, a la que podemos volver después porque hay otros debates con ella, me refiero a la religión cristiana, sea en su variante protestante, o en países como España, sobre todo en su variante católica, como a las nuevas formas de religión que vienen vinculadas por el problema de la inmigración y fundamentalmente el problema del Islam. Ahí sí que hay un problema cada vez mayor, porque el tema de la privatización del sentido de la vida, que responde un poco a esa idea metafísica de que el Estado no es quien para ser el que determine sobre la verdad, caben distintas respuestas, pues siempre ha tenido el problema de que la privatización, el remitir en el fondo al problema de la conciencia, a la conciencia individual, deja aparte la otra parte que tienen todas las religiones, la otra cara, que es la relevancia pública de los sentimientos. ¿Dónde se expresan? ¿En la mezquita, en la sinagoga, en la iglesia, en la plaza pública, en la escuela también? Claro, el francés te diría no. La escuela no es el templo para el proselitismo religioso. Es el templo laico. Aquí cada uno no somos ni judío, ni musulmán, ni católico, ni protestante. Somos ciudadanos franceses. La ciudadanía ante todo. La ciudadanía es lo que nos permite vincularnos a la república, a la nación, al Estado, a la ley. Esa es su cultura. Y claro, se han encontrado con el problema, y por eso en este número de la revista surgen las interpretaciones del informe de la comisión Stasi, de Bernard Stasi, que pide el presidente de la República de Francia. Dice, pues, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay este malestar? ¿Por qué hay esta frustración? ¿Por qué hay estos problemas? En torno al problema del velo islámico, ¿qué es lo que está detrás? Es decir, ¿es simplemente el derecho a la diferencia, cada uno se viste como quiera, o es que de determinados guetos hay una exigencia de pertenencia, un deber de pertenencia?
¿Cuál es el camino? Esta es la pregunta. Por eso
me parece de interés para nuestros oyentes ver un poco los distintos artículos de la revista, porque les pueden hacer una idea y hacia las pistas hacia dónde va el asunto, ¿no?
Y el problema de la relevancia pública de la religión, ¿no? Porque claro, cuando uno repasa también en otros los artículos el tema de los compromisos del Estado español con el Vaticano, el concordato y todo esto, ahí aparece uno de los puntos en que dice que las enseñanzas en la escuela pública tendrán que ser respetuosas con la ética cristiana. Entonces, claro, ¿qué significa respetuosas? Porque claro, el problema grave de eso es que supone una especie como de constricción o de subordinación. Por ejemplo, cuando hablan del respeto, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen ahora en la polémica sobre el matrimonio homosexual. Porque claro, el matrimonio, uno defiende y dice, oiga, si a usted no le quitan ningún derecho, se los damos a otras personas, pero a usted no se le quita ningún derecho. Pero el otro contesta que eso, él se siente ofendido. Es decir, claro, el problema es hasta qué punto una ley como esta ofende o ofende a una sensibilidad o a una ética determinada, o lo mismo, bueno, el caso Rusi, ¿no?, que ofendía también a los integristas musulmanes. Claro, hasta qué punto, digamos, es relevante, porque aquí el problema es la relevancia política o la relevancia pública de elementos privados. Es decir, si hemos dicho, por ejemplo, que no es relevante el sexo en la política, por ejemplo, si hemos dicho que no es relevante, digamos, la etnia o la piel, claro, si decimos que es relevante la religión, estamos ahí, porque entonces, claro, el problema es que hay una especie de tinte, o sea, si tiene que haber las leyes, tiene que tener un tinte, digamos, que no sea ofensivo, o como algunos piden, que sea favorable a una religión determinada. Por ejemplo, ahora el problema de discusión con Turquía. Turquía ha dicho, es que ustedes no pueden impedir que nuestras leyes tengan una tonalidad islámica. Claro, es que los integristas, por ejemplo, Bush, pueden decir, es que ustedes no pueden impedir que nuestras leyes tengan una sensibilidad protestante. O en Italia, o en España, o en Portugal, o en Bélgica, diga, no, es que ustedes no pueden impedir que las leyes españolas o belgas tengan una tonalidad católica. Entonces, claro, el problema grave es que se produce ahí una proyección pública, y público significa para todos, vinculante para todos, de elementos que aunque sean mayoritarios no son absolutos, bueno, y aunque lo fueran absolutos, porque puede ser que no sea pertinente. O sea, aunque el 99% de la población de un país sea de una religión, como puede ser en Turquía, bueno, el 99, el 90, pero eso, el problema es si eso es relevante o no es relevante a nivel político. Pero y está la discusión.
Todo, claro, pero yo creo que ahí,
si tiene que serlo, no si es
aunque,
relevante.
Aunque lo podamos ampliar en otro programa posterior, pero a mí me parece que ahí hay un problema que tiene que ver con el tema del relativismo. ¿Cómo se interpreta el tema del relativismo? Y es el problema de la idea de naturaleza humana. Es decir, cuando la doctrina, en este caso católica, institucional, de la jerarquía católica del Vaticano, insiste en que los parlamentos no pueden legalizar, por ejemplo, o aprobar una ley como la del matrimonio homosexual, lo hacen vinculado a que eso iría en contra de la naturaleza humana. Entonces la pregunta es, ¿quién define la naturaleza humana?
Claro.
Porque claro, efectivamente ellos vienen a decir, los parlamentarios no tienen legitimidad para ir en contra de. Incluso fíjate cómo ellos han insistido, no, si esto no es un problema de doctrina religiosa, lo que nosotros velamos es por la naturaleza humana, sí, más allá de la religión de cada uno o de que no tenga religión. Pero claro, entonces ya ahí se mete usted en un berenjenal muy fuerte: naturaleza igual verdad igual razón. La razón es capaz de ver la verdad porque es capaz de ver la auténtica naturaleza humana frente al artificio, frente al engaño, frente a la apariencia. Entonces claro, en la medida en que no se acepta la mayor, no se acepta que eso sea la naturaleza humana, pues ¿cómo va a tener usted un depósito doctrinal que está por encima de la voluntad mayoritaria? Porque claro, cuando ellos dicen, es que por mucho que haya una regla de la mayoría que ustedes apliquen en el mundo parlamentario, para nosotros eso nunca se puede aceptar porque va en contra de la naturaleza humana. Claro. Por eso llamamos incluso a la objeción de conciencia. Porque no debe esa ley ser obedecida porque va contra la naturaleza humana. Por tanto, ahí hay un concepto fuerte de naturaleza humana, un concepto fuerte de verdad, un concepto fuerte de razón, que pretende mostrar que los parlamentarios y los parlamentos tienen unos límites que no deberían sobrepasar.
y que el peligro está en las democracias hoy, es que han ido cada vez más entrando en una deriva relativista, hasta el punto que algunos han teorizado sobre que solo el relativismo permite hablar de democracia. Esto es un asunto interesante porque está también en el debate que probablemente saldrá publicado dentro de poco en España, aunque ya ha sido publicado ya por el diario La Vanguardia, entre Ratzinger y Habermas, que es el problema hasta dónde llegan los fundamentos morales que puede conducir una racionalidad liberal, laica y secular, o hasta dónde son los límites desde la perspectiva de una fundamentación religiosa de la moral. Pero si sí, te parece, lo podemos dejar aquí. Dejar en y este seguimos punto. Otro día, pero todavía nos queda Turquía.
De acuerdo. Pues buenos días y hasta luego.